La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Marie Curie.
7:14 minutos, vamos entonces a compartirte de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. Tenemos una nueva aerolínea que es Arajet, de capital mixto, dominicano-extranjero. Planea destinar cerca de 2.100 millones de dólares en la compra de 20 aviones Boeing 737 MAX 8, un monto que pudiera incrementarse hasta los 4.200 millones de dólares para adquirir otros 20 y completar un pedido de 40 aeronaves nuevas. Para la adquisición de estos aviones, la empresa se apoya en dos firmas de inversionistas, Griffin Capital Management y Bain Capital, compañías extranjeras que estarían invirtiendo hasta el 75% de los recursos para que la nueva compañía de transporte aéreo levante el vuelo. Así lo comunicó el vicepresidente de comunicaciones de Arajet, Manuel Luna, quien explicó que Bain Capital es uno de los administradores de activos más grande del mundo y Griffin es un fondo de inversión especializado en aeronáutica.
En otra información, el presidente Luis Abinader hablará este jueves del tema de los subsidios, según informa la dirección de prensa de la Presidencia de la República. La cita será en el Palacio Nacional a las 9 de la mañana, conforme a la invitación. Una hora más tarde, a las 10, el mandatario estará en un evento de la Dirección General de Impuestos Internos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras instituciones internacionales. Los efectos son, tú sabes, sí, porque bueno. En su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció una serie de subsidios que serían implementados por el gobierno para hacer frente a la situación del país. Precisamente la semana pasada, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que el gobierno cuenta con los recursos disponibles para cubrir los subsidios anunciados por el presidente en su discurso de rendición de cuentas y que será mediante los ahorros señalados a través del decreto 3-22, los cuales serán utilizados para cumplir con las nuevas medidas para enfrentar el panorama inflacionario que se vive en el país.
Bueno, este otro tema también incluye a la DGI, Sobeida Ramírez. Obligarán a dueños de bancas a presentar declaración jurada.
Eso está bueno.
La Lotería Nacional ha realizado, ahí está, la Lotería Nacional.
Aplaudo de pie.
Que paguemos todos.
Claro.
Todos, lo que hablábamos ayer.
Todos.
Pues la Lotería Nacional ha realizado un arduo trabajo y un proceso largo para avanzar en la regularización de las bancas mediante la coordinación de los concesionarios y miembros de ese sector, técnicos programadores, y en desarrollar una declaración jurada que cada propietario de esos negocios tendrá que presentar. Esa declaración jurada deberán hacerla los dueños de bancas de lotería ante la DGI para validar los datos. Ayer miércoles fue la última reunión de los técnicos de informática de la DGI, la lotería y la dirección de casinos del Ministerio de Hacienda, explicó el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, y destacó que ya los técnicos le informaron que todo está listo para abrir el proceso. Sostuvo que el sector fue convocado para el martes para que el proceso se declare abierto. Reveló que está solicitando al Ministerio de Hacienda, mediante resolución, que faculte a la Dirección de Casinos de cerrar la transmisión de sorteos, por la razón de que hay sectores que se creen que están por encima del bien y del mal y por encima de la ley. Básicamente, los dueños de bancas tendrán que declarar el tiempo que tienen operando, las que tengan alguna dificultad con la DGI, y las que están operando de manera ilegal. Y en base a eso, se irán validando los datos y será el Consejo de Seguimiento que irá tratando dificultades entre bancas una por una por asuntos de distancia y otras. Estamos a punto de comenzar. Estamos actuando en algunas cosas y el que crea que esto es broma va a tener problemas.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. Y este es para que nosotros sigamos reflexionando como ciudadanos. ¿Qué está ocurriendo? Donde al parecer el bandidaje se ha ocupado de la mente de mucha gente. Oigan esto, colmados y bombas, para usted tener un colmado y una bomba, se supone que usted tiene un espíritu emprendedor, usted es un echapalante, ¿verdad? Y se le reconoce ese esfuerzo de darle trabajos a otra gente. Bueno, pero oigan lo que está ocurriendo en algunos colmados y algunas bombas. Están empeñando sus verifones, el verifón donde se pasa la tarjeta,
claro, sí,
para el fraude de Supérate. algunos dueños de negocios recibieron hasta 1.3 millones de pesos por permitir el uso de su aparato. Repito, dueños y encargados de los establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social, el RAS, empeñan, entre comillas, en negrita y subrayado, sus verifones por diversos montos de dinero, que en ocasiones superan el millón de pesos, permitiendo que se pueda entonces materializar el fraude del programa de auxilio social Supérate. Con este subsidio, el gobierno, que a través de las administradoras de subsidios sociales, el ADES, hace transferencias monetarias a personas de escasos recursos para que puedan usarlo en la compra de alimentos, medicinas y gas de cocina. Mire, cuando usted lo que está robando es la posibilidad de que una persona que necesite esos recursos, usted le está quitando la comida, sí, la medicina, el gas de cocina.
Mira,
mire, sí, usted es culpable, no doble, ni triple, ni cuádruple. ¿Eh? Es decir, eso es una mente maquiavélica terrible.
Enferma.
Pero ¿cómo es que operan?
Enferma no, porque eso lo excusa.
Eso lo excusa.
Sí.
Es decir, de verdad.
Sí, sí, sí.
Es terrible. Mira, ¿cómo opera estos estafadores del programa Supérate? Número uno, son cinco pasos. Número uno, desde la ADES se emite una tarjeta electrónica para que los beneficiarios de Supérate puedan adquirir productos en los establecimientos que integra esta Red de Abastecimiento Social, el RAS. Número dos, la red de estafadores clona la tarjeta del beneficiario. Número tres, gente de la red visita los establecimientos de la RAS y convence a sus encargados o a los propietarios que le dejen pasar la tarjeta en los verifones a cambio de dinero. Número 4. Liberados los recursos de las ayudas, la red se activa para pasar su duplicado antes que el titular, aparentando compras en los negocios contactados. Y así cuando el viejito, la viejita va con la tarjeta,
no tiene
dinero,
tiene
disponible.
Claro.
Ay. Y número 5. Las entidades de intermediación financiera pagan el monto consumido a la cuenta del establecimiento y así el efectivo se pasa entonces a los clonadores. Así es que funciona esta red de estafadores.
Hay un paso ahí interesante que habría como que ver quién es, que es el paso entre
número
el
2.
Claro.
Es decir, cómo se clonan esas tarjetas,
exacto,
dónde ocurre todo este proceso.
Exacto.
Pero qué bueno que se está investigando, qué bueno que esto se está ventilando. Y
que llegue a las últimas consecuencias. Eso es un tema de abuso y de humanidad, incluso.
Por supuesto.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. En otra información, mientras uno tiene mucho dinero mal habido, a otros le falta. La limitación de recursos sigue siendo el talón de Aquiles de la municipalidad, situación que les impide brindar un servicio eficiente a la población, como es la disposición final de la basura. Los mejores testimonios de la crítica situación de los ayuntamientos los ofrecen Giselle Santana, alcaldesa peledeísta por el municipio de Bánica, en la zona fronteriza, y Carlos Guzmán, de Santo Domingo Norte. No tenemos ingreso propio, recaudamos mínimo una certificación de 200.000 y la población nos demanda servicios como a otra gran ciudad. Y a la demanda nuestra se suma la de quienes nos visitan de manera ilegal. Somos funeraria, bomberos, salud pública, educación, Ministerio de la Juventud, beca, energía y hasta para las necesidades propias de una mujer nos llaman, deploró Santana. Reveló que apenas reciben 270.000 pesos de recaudo y los sueldos de los obreros que recogen la basura en las calles son de 2.500 y 3.000 pesos,
claro,
los carrilleros que la llevan al destino final. Pidió sensibilidad y un trato especial por parte del gobierno, ya que no pueden retener a sus habitantes por la falta de oportunidades, empleos y muchas empresas que no se radican allá porque no tienen muelles y a sus demandas se suman la de habitantes flotantes. Dijo que pierden millones de mangos anualmente por falta de una planta procesadora. No obstante, reconoció el apoyo que hoy brinda el ministro de Turismo, David Collado. Carlos Guzmán, de Santo Domingo Norte, tras resaltar gran parte de las acciones que impulsa el Plan de Ordenamiento Territorial y el estratégico, rutas y frecuencias, eliminación de vertederos y contemplar la instalación de una planta de asfalto, entre otras iniciativas, se quejó también del bajo ingreso.
Y es que en los pueblos realmente el ayuntamiento lo es todo. Es cierto.
Todo.
Wow.
Sí.
Gracias. Ojo por ahí a las autoridades, porque por eso también vienen los chicos para acá y salen de los campos y dejan los pueblos vacíos.
Claro.
Hay que mejorar las condiciones. Bueno, a partir de este jueves de hoy y todos los jueves durante 3 meses, los consumidores podrán adquirir en varios supermercados del país combos valorados en 1,000 pesos y tendrán 9 productos básicos con un descuento de alrededor de un 30%. Hablamos de las cadenas de supermercados La Sirena, La Salama, Centro Cuesta Nacional, Iberia y La Fuente. Despacharán una canasta compuesta por arroz selecto, habichuela pinta, aceite, cartón de huevos, salami, espagueti, pasta de tomate, sardinas y pollo congelado. Son los 9 productos, a 1,000 pesos la canasta. Estas ofertas son el resultado de un acuerdo entre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, la PROPEEP, el Instituto de Estabilización de Precios, el INESPRE, y los establecimientos comerciales. La campaña que lanzaron se llama Compra a Precio de INESPRE en el Supermercado, por 3 meses.
Muy bien. Yo respiro profundo, de verdad que sí. Yo respiro porque ustedes dos son terribles. Me han dejado a mí las noticias así como que crudas y duras.
¿Cómo
pero
así?
No se preocupen. No, oigan, pero esto, hay otra operación. Aquí hay otra operación.
A ver. ¿Otra?
Hay otra operación. Ayer salió otra operación.
Pero esta es la semana de las operaciones vandálicas.
O son los meses operaciones.
Que
pero
lo
debe
saquen
salir todo.
Que todo salga a la luz.
Cuéntanos.
Una nueva operación se llama la Operación Iguana.
Iguana. Oh.
Que desarticula una red de trata de personas.
Ay.
El Ministerio Público desmanteló ayer una red del crimen organizado dedicada al tráfico de inmigrantes y arrestó a varias personas, incluyendo a un funcionario de la Dirección General de Migración. Mediante la puesta en marcha de esta operación Iguana, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas ordenó el arresto de Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, en la Dirección General de Migraciones, y el inspector Joan Rosario Castillo. En un comunicado de prensa, el órgano del sistema de justicia explicó que la desarticulación de esta organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia desarrollada en colaboración con la Dirección General de Migración y la División Especial de Crímenes Transnacionales. En los allanamientos ocuparon vehículos, aproximadamente 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, y algunos dólares, algunos pesos, cientos de documentos, armas de fuego, calibre 9 milímetros. Esta red fue descubierta, bueno, en el caso de la placa donde se detectó el tráfico con una mujer cubana y su hija, que fue un caso muy reciente. Pero ahí está en marcha la Operación Iguana, una red de trata de personas, y funcionarios de migración, los que deben regular,
involucrados
a la cabeza de esta, de esta red.
Todo, bueno, todo
esto debe,
eso sale.
Todo esto debe seguir saliendo.
Claro,
claro. Y eso en parte sale cuando los esposos de 2 cubanas que fueron arrestadas se quejaron y dijeron abiertamente que el director, que la, en la Dirección General de Migración, ellos habían pagado 5,200 dólares a esta persona en la zona fronteriza de Jimaní, Roberto Méndez, para retornar a su cónyuge y a sus hijos de Haití a República Dominicana.
Ay.
Lo señalaron y por eso explota todo. Pero eso, bueno, no solamente en la frontera, aquí en el país hay que tener ojo, como dicen los como decimos aquí, el ojo pelado. Sí, porque mira, una estructura en la que tú ves que nadie sale, pero solamente, pero entran personas y nadie sale. Una estructura que no tiene prácticamente ventilación, no tiene ventanas apropiadas, muchos hierros. Tú puedes vivir al lado de esa estructura. Y es, yo pienso,
y tú ni cuenta te
como
das.
Lo que dije aquella vez, hay que meterse un poquito. ¿Qué sucede ahí? Simplemente por pura dominicanidad y humanidad.
Algo
autoridades,
raro está pasando,
visiten
ahí,
ese edificio de al lado, que yo veo que traen personas, nadie sale, a veces traen niños o a veces traen jóvenes. Hay que meterse un poquito, hay que dejar de hacerse la vista gorda. Si uno ve algo y parece sospechoso, de repente es sospechoso, dé la alerta, no se pierde nada con eso. Porque aquí la creatividad está a flor de piel de los bandidos.
La están explotando, sí. Bueno, vámonos a Rusia, Ucrania. Biden desata la furia del Kremlin al llamar a Putin criminal de guerra. De eso se trata la última noticia que tenemos aquí. Ciudades ucranianas como Kiev, Kharkiv, Jersón y Mariupol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en las últimas semanas. En la última de ellas se han producido algunos de los bombardeos más graves, como el de la semana pasada sobre una maternidad y hospital infantil, o el de un teatro que servía de refugio. Eso sucedió este miércoles. Los graves sucesos llevaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a calificar a Vladimir Putin como criminal de guerra. Es la primera vez que Biden utiliza este término para describir al presidente ruso. Cuando se le pidió una aclaración a la Casa Blanca, la portavoz Jen Psaki dijo que los comentarios del presidente hablan por sí mismo. Habló desde su corazón, por lo que hemos visto en televisión, que son acciones barbáricas de un brutal dictador con la invasión a un país extranjero, explicó Psaki. De acuerdo a la agencia de noticias rusa TASS, el Kremlin reaccionó de inmediato y tildó los comentarios de Biden de retórica inaceptable e imperdonable. El presidente ucraniano Zelensky ya ha acusado a Rusia de perpetrar crímenes de guerra anteriormente. Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud. No obstante, tras la petición de varias naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.
Bueno, y ya para cerrar, y a propósito que mencionas lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, ¿saben que hace unos días una periodista, en medio de un noticiario, bueno, pues ella sacó un cartel?
Sí.
Denunciando lo que estaba ocurriendo. Y su acto de protesta, la de Marina Ozhyanikova, esto ocurrió el pasado lunes. Su acto de protesta ha puesto de relevancia un flujo silencioso pero constante de renuncias de trabajadores de la televisión estatal rusa, que está sometida a un estricto control gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que periodistas, presentadores de televisión están poniendo su renuncia. El caso más reciente fue el de Lilia Gildeyeva. Ella, el martes, anunció su renuncia y salida del país, porque no están de acuerdo con la línea de contenido que se está informando desde los canales oficiales de Rusia. Esto hay mucho que ver, hay mucho que seguir investigando, pero por lo pronto esto tiene un gran impacto para todo el mundo.
Así es.
Son las 7:32 minutos, seguimos avanzando en este camino al sol.
Ay, esta canción es para Reinaldo y para mí y para Cintia.
Una canción bonita, una bellísima, canción positiva, una canción,
claro,
que nos diga que todo sigue.
Stars.
Stars de Simply Red.
Ah, ese es Mick Hook
me
now.
Encanta. Sí,
hey,
me
pero
encanta.
Ese es para ti.
Sí,
ah,
es para él. Él la pidió desde ayer y yo no se la puse.
Sobe, gracias por complacer mi petición.
Ahí está, a disfrutarla.